¿Habías considerado a la obesidad como una epidemia? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco Mazzuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Methodist Dallas Medical Center. Un tema tremendamente importante que vamos a estar platicando hoy es el de la obesidad. Voy a decirlo así directamente. No quisiera perder un minuto más, un segundo más de este episodio para decirles que vamos a estar hablando de un tema que es epidemia a nivel mundial, y ahorita vamos a entrar en estadísticas y así, pero más allá de ver y números y estadísticas, yo creo que no necesitamos estar leyendo libros o leer publicaciones para darnos cuenta que es un problema a la salud, de salud pública, que estamos hoy viviendo el tema de la obesidad en niños, en adolescentes, en adultos mayores. Y pienso que es definitivamente de esos temas, de estas enfermedades crónicas que podemos hacer mucho para prevenir, empezando ya después de escuchar este episodio. Entonces, quiero que este episodio, es mi deseo, esté cargado de recursos, de información y de esperanza para que hoy podamos terminar de escuchar y decir, hoy voy a hacer algo para prevenir la obesidad en mí misma, en mí mismo, en mi familia, en mi comunidad. Y bueno, pues quiero saludando a Paco. Paco, ¿te das cuenta de esta situación, de epidemia que tenemos de obesidad?
Hola, sí, definitivamente es un tema muy importante, es un tema muy relevante que... Así como se dice, por ejemplo, luego de este problema, los problemas cardíacos que son silenciosos, ¿no? Yo siento que este tema de la obesidad también pareciera silencioso porque se normalizó, ¿sabes? Se está normalizando al punto de que incluso, no sé, ahorita platicaremos más a fondo, pero incluso en casos de niños, el que está gordito está sano y el que está flaquito está enfermo, ¿no? Y creo que no debería ser así, o sea, no deberíamos normalizarlo a ese nivel. Pero bueno, por favor, yo sé que tenemos una gran invitada y me encantaría saber quién es para ya empezar a platicar de esto con ella.
Déjame te platico. Estamos listos para aprender con una súper invitada, que ella es licenciada en nutrición y bienestar integral y tiene una especialidad en nutrición clínica y en obesidad, justo el tema que vamos a estar platicando. Hace un año ella finalizó sus estudios como coach de lactancia. Actualmente se dedica a la consulta privada de nutrición y de asesoría en lactancia. Ama la cocina y la comida saludable, soy testigo de esto. Es apasionada de temas como la alimentación, la maternidad, la lactancia, el intestino saludable, la obesidad y la prevención de enfermedades. Le encanta pasar tiempo con su familia, con las plantas, los animales y con una buena taza de café. Y me encanta que tiene una frase favorita, que es: la buena alimentación es la base de una familia saludable. Quiero dar la bienvenida a Elena Ortiz de Romero. Elena, gracias por estar aquí hoy en un episodio del podcast Supervive.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de platicar y de llegar a todos tus escuchas y todas las personas que los ven, para hacer un poquito más de conciencia. Me encantó lo que dijeron ahorita sobre la obesidad, sobre cómo se ha normalizado, sobre la importancia que le debemos de dar y que a lo mejor a veces no le damos. Entonces, pues creo que es un medio muy importante para dar un impacto a esas personas.
Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros. La verdad es que estamos muy contentos. y estamos listos para aprender más sobre temas relevantes, y el de hoy vaya que lo es. Pero me gustaría empezar desde el principio. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué es la obesidad y cuáles son los principales factores que contribuyen a este desarrollo?
Claro que sí, Paco. Mira, la obesidad por definición es una enfermedad, como Aide lo dijo ahorita, crónica. Okay. Esto quiere decir que es una enfermedad que se va generando o se va gestando con mucho tiempo antes. No es algo que da repentino, es algo que va progresando poco a poco. Okay. Y esta enfermedad crónica se caracteriza por una acúmulo excesivo de grasa. Entonces, uh-huh. Como bien se escucha, es una definición como que muy ambigua y muy muy general. Nosotros uh-huh. los especialistas en salud o los profesionistas en salud utilizamos un factor que se llama índice de masa corporal, que es la relación del peso y la estatura de la persona uh-huh. para hacer el diagnóstico como obesidad. Entonces, checamos cómo está este peso, en relación con su estatura, y si ese peso está arriba de un rango, entonces ya decimos que esa persona tiene sobrepeso, o si está muchísimo más por arriba, quiere decir que ya es obesidad. Entonces, eso es lo que utilizamos nosotros como diagnóstico. Ahora, hay factores que son, digamos, como que podemos modificar nosotros, uh-huh. factores modificables, como por ejemplo, una alimentación, llevar una alimentación que no sea saludable, o el sedentarismo, también el mal manejo del estrés, los malos hábitos de dormir, por ejemplo, también la falta de acceso a por ejemplo, a educación, o falta de acceso a alimentos saludables, o falta de acceso a lugares donde podamos hacer ejercicio. Todo esto pues nos lleva a tener una predisposición a tener un peso excesivo, y también hay factores que pues no podemos modificar, que estos van más de la mano con, por ejemplo, si estamos tomando algún medicamento. Hay medicamentos, por ejemplo, psiquiátricos, como los antidepresivos, que pueden generar trastornos en el apetito, y eso te genera que comas más, y eso te genera que aumentes de peso. Hay también medicamentos como los anticonceptivos. Ajá. Se me fue la palabra. Los anticonceptivos, o como por ejemplo también los esteroides. Todo este tipo de medicamentos te generan que subas de peso. Hay enfermedades que también te generan el aumento de peso. Hay genes, inclusive alteraciones genéticas que te generan esto. Entonces, los factores vienen por muchos lados. Es una enfermedad muy compleja, no es algo sencillo. Por eso mismo también, como bien lo dijiste tú ahorita, es una enfermedad silenciosa, uh-huh. porque son muchas cositas lo que se tienen que juntar para desencadenar este padecimiento. No es nada más un solo factor, son la unión de muchos factores. Entonces, es por eso que lo hace una enfermedad bastante compleja.
O sea, uh-huh. cuestiones genéticas, o cuestiones, por ejemplo, de problemas de tiroides, ese tipo de... son los que dices uh-huh. que no se pueden controlar. No se pueden controlar fácilmente, sí podría buscarse como ayudar.
Sí, claro, con apoyo de algún médico.
Uh-huh. Ajá, pero ok, ya ahora entiendo que tenemos dos factores diferentes. Y bueno, yo creo que es muy importante, si volteamos a ver al factor que nosotros podemos controlar, pues entonces, ¿cómo pudiéramos controlarlos? Pero muy bien, perfecto. Me quedó súper claro. Muchas gracias.
Oye, esta mañana leía un artículo de la intersección, o sea, la interseccionalidad, si lo puedo decir así, ¿no? Y realmente te estoy escuchando y yo digo, es que hay mucha intersección de estos factores, ¿no? Uh-huh. Pero al final del día... Y también esto lo leía, pues la obesidad, el sobrepeso, pues estamos viendo hoy que está afectando a ya lo dijimos al inicio, a todas las edades, a todos los grupos sociales, a diferentes culturas, a lo mejor unas más que otras, a lo mejor tú ahorita nos dices, pero pues es algo de lo cual tenemos que hablar y tenemos que hablar claramente, porque yo puedo tener una intersección de ciertos factores y pues quiero empezar a ver dónde voy a tomar como cartas en el asunto. Yo quisiera hablar un poquito de las consecuencias, porque mencionaste, sí, que hay incluso medicina que me puede llevar a mí a un sobrepeso o una obesidad, tratamientos, o bien puede haber otros factores, ¿no? Genéticos, sociales, uh-huh, emocionales, etcétera. Si ya estoy obesa, si ya tengo sobrepeso o bien fui diagnosticada con obesidad, ¿cuáles son estas enfermedades a las cuales yo puedo estar más propensa? ¿De cuáles me tengo que cuidar? Pues para conocer y platicarlas a lo mejor con mi doctor. Al ratito vamos a hablar del empoderamiento y cómo puedo prevenir la obesidad. Pero si yo hoy, quien nos está escuchando, y si ya padezco obesidad o sobrepeso, ¿cuáles son estas enfermedades que tengo que pues tener mucha más precaución, Elena?
Claro, bueno, la obesidad como tal, como es una enfermedad que se caracteriza por un acúmulo importante de la grasa, hay muchas enfermedades que se pueden desencadenar después de padecer obesidad. Principalmente están las enfermedades cardíacas, por ejemplo, problemas del corazón, presión alta, problema con los lípidos o las grasas en la sangre, como el colesterol, y la diabetes. Diabetes mellitus, esa es como, digamos, las más comunes, las más, pues sí, las que vemos que hay mayor relación. También puede haber problemas del sueño, puede haber problemas de los huesos. Las personas con obesidad son más propensas a osteoporosis. Entonces, también el tema de la mineralización de los huesos es importante estar al pendiente. Otra de los padecimientos que podemos tener por causa de obesidad es varios tipos de cáncer, principalmente órganos que tienen que ver con el metabolismo, como por ejemplo el hígado, como por ejemplo el colon, pulmón, ovario. También tiene mucho que ver con toda la parte reproductiva. Entonces, personas con obesidad generalmente son pacientes que tienen, por ejemplo, en caso de que son mujeres, tienen problemas con su periodo, tienen, puede ser que tengan cólicos, ovario poliquístico, problemas de fertilidad. Entonces, si te fijas, son muchísimas las áreas en las que afecta esta enfermedad. Es importante darle la importancia que requiere, porque sí afecta muchas áreas. Uh-huh. Y digo, desde luego, enfermedad que no es una enfermedad como tal, pero bueno, sí es un padecimiento, toda la parte emocional, uh-huh, de, por ejemplo, depresión, ansiedad, todo eso por tener una figura que a lo mejor, claro, no es la que quieres o porque te, claro, sientes mal.
Uh-huh. Y más allá, me hiciste pensar también en algo, digo, es un factor de salud apegado a lo emocional, la parte limitante o de calidad de vida, porque la obesidad, como tú dices, a lo mejor, ok, no puedo dormir bien, entonces estoy cansado, entonces estoy de mal humor, o batallo para subir y bajarme del automóvil, o del transporte público, o cómo sentarme cómodamente, como tú dices. Entonces creo que esta parte de calidad de vida, y no estamos hablando de, como también decía Paco, o sea, quiero estar flaca o flaco por estar flaco, sino es llegar a mi peso ideal sin tener sobrepeso o bien obesidad, comiendo, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, bien, ingredientes reales, pero también buscando esa calidad de vida física y mental. Pues que el peso ideal es el que nos lo va a dar, no una obesidad, no un sobrepeso. Exacto.
Uh-huh. Así es, sí, la movilidad también es algo que se afecta muchísimo. Sí,
exactamente.
Yo creo que dentro de todo lo que nos mencionaste, por ejemplo, hay cosas que son como que elementos para una tormenta perfecta. Por ejemplo, la osteoporosis y con el sobrepeso. O sea, tú le estás cargando de más a tus huesos y además los estás debilitando. Entonces, híjole, eso va a traer, o es muy probable que traiga problemas de fracturas, en caídas, más propenso justo a que se te tuerza un pie y ahí tuviste un problemón.
Así es.
Sí, entonces como que es interesante darnos cuenta de cómo no nada más es el tema del peso y la figura, ¿no? No nada más es eso, sino todo lo que está como a manera de satélite alrededor de ello, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, la verdad es que yo nunca había escuchado la relación de obesidad y cáncer, ¿no? Es muy interesante, pero de verdad es algo que yo no había tenido registrado en mi cabeza. Sí había otras, ¿no? Como, bueno, la diabetes es así como que van de la mano. Pero esto del cáncer no. Entonces es súper interesante darnos cuenta cómo, pues ahora sí que la figura, pues podría ser lo de menos.
Exactamente, ya pasa a segundo término, ¿no?
Ajá, ya pasaría a segundo término. Ahora, Aide al inicio del episodio mencionó la palabra epidemia. ¿Esto de la obesidad es realmente considerado una epidemia? Y si sí, ¿por qué? ¿Y cómo es que se llega a ese, como digamos, diagnóstico de es una epidemia?
Inclusive ya se está utilizando el término de pandemia. Okay. Ahora, después de todo lo que pasó con el COVID-19 y que la pandemia y todo este concepto que se trajo en general a todo el tema de salud, la obesidad está considerada ya una pandemia porque es a nivel mundial. O sea, es un problema de salud que está en todos lados. Países desarrollados, países subdesarrollados, es un problema muy, muy grande. Y como dice Aide también, en diferentes tipos de poblaciones, edades, ya no importa si son de ciertas nacionalidades, ya es algo parejo, es algo que está sucediendo a nivel mundial. Es algo que está creciendo también rapidísimo. Es increíble, la cifra lo ves y hasta te pones chinito de ver la cantidad de obesidad que hay. En Estados Unidos actualmente, por ejemplo, 4 de cada 10 adultos son obesos. Y 2 de cada 10 niños son obesos. Y esos son obesos nada más. Todavía falta todos los que son con sobrepeso. Ajá, y esto ha crecido, te digo, los últimos años. Entonces se espera que a lo mejor para dentro de unos 5 o 10 años más, a lo mejor ese número pues se va a subir muchísimo. En Texas es el 40.8, si no me equivoco, de porcentaje de población adulta con obesidad. Uh-huh. Y de todos los países, todos los estados en Estados Unidos, Texas somos el cuarto lugar en población hispana con obesidad.
Wow.
Entonces también ahí, también habla mucho a lo mejor pues del tipo de alimentación que tenemos. Sí. Platícame qué es la comida Tex-Mex, ¿no?
Ajá.
¿Qué tipo de alimentos son la comida Tex-Mex? Pues son alimentos con muchísimas calorías, son alimentos muy grasosos o con muchos azúcares simples. O qué es lo que ves que comen la mayoría de restaurantes que hay, por ejemplo, en cualquier ciudad de Texas. Sí. O de aquí de donde estamos, por ejemplo, de Dallas, que la mayoría de restaurantes que ves, comida rápida, comida muy procesada. Entonces, pues bueno, ahí te vas dando una idea también del por qué es el cuarto estado con mayor obesidad en la población.
Ahorita que mencionas así, por ejemplo, Texas en particular, me vino a la mente, y a ver, Aide, tú acabas de estar ahí en Nueva York. Cuando yo he ido a Nueva York, en realidad así en Manhattan, no he visto a tanta gente obesa. Me queda claro que caminan mucho. O sea, ahí tener carro es no, ni para qué. O sea, es un trafical tremendo, mejor en el metro, en el camión y caminando. Sin embargo, en otros lugares de Estados Unidos sí me ha tocado ver mucho más gente obesa. Entonces, yo creo que aquí y la alimentación es muy similar, ¿no? O sea, alimentos procesados, todo. Pero yo creo que aquí un factor que es como clave para que veamos esto, pues es la actividad física que incluso tú mencionaste hace poquito. La importancia también, es decir, no nada más es el cuidarnos comiendo de manera saludable, que por supuesto que eso ayuda muchísimo, sino que también la importancia de la actividad física. Y esta importancia de, híjole, si voy a ir aquí cerca, ¿para qué agarro el carro?
Claro.
¿Por qué no mejor camino, no? Porque de verdad, ahorita haciendo memoria de esos viajes, no sé, ahí de tú, ¿viste?
No, bueno, o sea, es que es muy diferente.
Un 40%
tengo,
fíjate,
o sea, aquí lo veo, o sea, es triste. Y otra vez digo, triste porque pues vemos el sufrimiento que conlleva en el deterioro en la salud física y emocional, ¿no? De niños, adolescentes, adultos mayores. Tengo 12 años viviendo en Estados Unidos, de los cuales 10 en Texas, 2 en California. Entonces déjame, antes de decirte de Nueva York, cuando yo llegué a California y yo les decía vengo de Texas, y de verdad hubo, y yo digo políticamente incorrecto, pero hubo quien me dijo, en Texas todos son obesos o con sobrepeso, ¿por qué no tienes obesidad o sobrepeso? Porque, no estoy diciendo que el 100%, pero les digo, políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero claro, otra vez en California, en la bicicleta era un must. Él camina, él corre, hace el hiking, el senderismo, o te vas al bosque, o sube la montaña, o la gente estaba acostumbrada al estar afuera. Y yo vivía en un pueblito, no estoy diciendo que agarraba el metro, pero la gente la veías con los niños jugando en el parque. Era lo que hacíamos después de recogerlos de la escuela. Ahí vámonos al parque, ¿no? Entonces, a lo mejor la comida es el tema cultural, el de voy a agarrar una bicicleta. Ahora pienso en el área metropolitana. Elena, tú también estás aquí. Y por ejemplo, donde vivimos, si no tenemos un carro, no salimos a ningún lado.
Sí, claro, es que las distancias ahí son una locura, sí.
Porque, o sea,
y todo es highway.
Pero no, donde depende de donde vivas, hay lugares donde hay transporte público, ¿verdad? El DART y los camiones, pero hay lugares donde no. Entonces digo, pues me llevo mi coche. Pero bueno, ahí viene la actividad física, ahí tú nos dirás, Elena, pero pues puedo hacer me estaciono lejos de donde voy a ir, agarro la escalera y no el elevador. Bailo.
Sí, ahí desde cambios pequeñitos que puedes ir haciendo. Pero fíjate, ahorita que dices eso, pienso en los factores que estábamos platicando ahorita al principio, de los factores modificables. Esos son unos de los factores que estamos en una ciudad que a lo mejor no es propicia a que hagamos ese tipo de cambios de actividad física. Y también ahorita que tocas ese tema de cuando vivías en California y que salías a jugar o a caminar con tus hijos, ese también es otro gran punto, porque si te fijas, la educación tiene que venir desde ahí. El acostumbrar a nuestros niños a estar haciendo actividad física o a ir a caminar o a salir en la bicicleta, tiene que empezar desde ahí, desde chiquitos. Es otro también de las causas, el estar mucho tiempo detrás de la pantalla. Eso también es lo que ha disparado los índices de obesidad. También ahorita que platicábamos de que es una pandemia y que es a nivel global, pues bueno, esa es otra de las causas. Que por eso ahorita vemos cada vez más y más y más, porque somos personas más sedentarias, estamos todo el tiempo. Los niños prefieren estar adentro jugando, no sé, Xbox, PlayStation o en el celular o donde sea, en vez de estar afuera jugando con una pelota o jugando con con las bicicletas, haciendo algo de actividad física. Que la actividad física sí es muy importante, es el 20% de mantener un peso saludable. La alimentación es el 80%. Por eso sí, hago más énfasis con la alimentación, porque aunque sí la actividad física es algo importante, la clave de todo va a ser lo que estamos metiendo a nuestro cuerpo. ¿Qué le estamos dando energía a nuestro cuerpo?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque incluso no es lo mismo hacer ejercicio habiéndote alimentado sanamente comparado con una alimentación ultraprocesada. O sea, no rindes lo mismo, no procesas, no sintetizas todo lo que comes de la misma forma. Yo creo que no aprovechas el deporte, digamos, como deberías.
Así es. Y eso es porque ese tipo de alimentos llevan muchas calorías vacías. ¿Eso qué es? Son calorías, energía, que no tienen nada de nutrientes. Okay. Entonces, es por eso que no hace el ancho, no hace el 100. No tienes todas las vitaminas que se necesitan para todos los procesos de generar energía. Por eso, pues, no, a lo mejor no terminas tu sesión de ejercicio. Uh-huh. Pero sí, es por eso. Y sí, desde luego, el ejercicio adecuado para mantener un peso saludable debe de ser un ejercicio de moderada intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, tú cuando vas al gimnasio ves casi el 100% de las personas haciendo cardio, ¿no? No sé si están familiarizados con ese tema, de que hacemos cardio o algo así. Ese ejercicio es importante, pero para fortalecer el corazón, que es un músculo. Uh-huh. Así como los bíceps, el tríceps, las piernas, uh-huh. El cuádriceps, se tiene que fortalecer el corazón también, y para eso es el ejercicio cardio. Pero el ejercicio para bajar de peso no es el ejercicio cardio. Es un ejercicio mucho más, de una intensidad mucho más baja que ese ejercicio cardiovascular. Entonces, cuando, por ejemplo, yo a mis pacientes les digo, sal de caminar y si puedes ir platicando con otra persona sin estar jadeando, quiere decir que ese ejercicio es el que te va a ayudar a bajar de peso o a tener un peso saludable. O sea, no es un ejercicio que te mate o que te sientas así como que, ya no puedo, ya no puedo jalar el aire porque estoy muy agotada. Tiene que ser un ejercicio más moderado. Esa es también otra de las cosas que luego mucha gente lo piensa y dice, y se están matando en el gimnasio y no se mueven ni un gramo, no se mueven nada de grasita, ni nada en el porcentaje de grasa, porque están haciendo el ejercicio que no es adecuado.
Wow, qué importante. Hoy escuchaba otro podcast que hablaba de mentores, pero qué importante es acompañarnos de quien nos puede guiar, Elena, ¿no? En este caso tú como nutrióloga, como experta, porque justo hacía yo la reflexión, oye, pero no estoy sudando tanto ahora que salgo a caminar y estoy caminando un poquito más despacio porque ando lastimada y no me dejan correr a una intensidad. Y yo digo, no, seguro, no sé, lo que como no voy a digerirlo bien o no sé, o voy a aumentar de peso. Pero qué importante es acompañarnos de expertos que nos puedan guiar, y yo creo que esta plática contigo ahorita nos estás dando esa guía, esa dirección, y yo te lo agradezco bastante. A ver, creo que, y los números espantan, voy a regresar al tema de la estadística, ¿no? Dijiste 4 de 6 personas en Estados Unidos son obesas.
4 de 10.
4 de 10, perdón. Uh-huh. Luego yo había leído también por ahí, el CDC dice que casi el 50% de los hispanos que viven en Estados Unidos han sido diagnosticados o padecen con obesidad. Hablamos ya de los estados. Y empiezas a darnos como herramientas, a mí esas son las que me encantan, que nos empoderan. 80% de la alimentación. A ver, yo ya apunté, necesito comer mejor, ¿verdad? Real, balanceado, los colores, me voy a olvidar de lo que me ponen en cada esquina, que es la comida rápida. 20% de la actividad física, perfecto, voy a incorporar esa actividad física como tú nos estás orientando. ¿Algún otro consejo o herramienta, vamos a decirlo así, herramienta, que yo pueda comenzar a practicar o hacer que me ayude a prevenir la obesidad o a combatir la obesidad, además de la alimentación y la actividad física?
Sí, sí las hay. Bueno, en primer lugar, me voy a ir así como que por etapas de edad, y a la hora, por ejemplo, porque todo esto es importante, por ejemplo, a partir de la gestación, cuando una mujer está embarazada, desde ahí ya te estás predisponiendo a padecer o no padecer enfermedades. Entonces, por ejemplo, si una mujer sube de peso lo adecuado o lo necesario para ese bebé, que es el peso recomendado de 9 a 11 kilos, eso también le va a ayudar a esa mujer y a ese bebé a no estar predispuesto a la obesidad. Entonces, el mantener un peso adecuado durante el embarazo, desde ahí es importante. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando que quiere embarazarse o que está embarazada los primeros, las primeras semanas, el peso es algo muy importante. ¿Y esto por qué es? Es porque nuestro bebé va a estar acostumbrado a un sistema o a un medio ambiente con muchas azúcares o muchas calorías si tenemos un aumento grande de peso. Entonces, este bebé siempre va a estar queriendo comer más y más y más y más, y eso lo va a predisponer a padecer obesidad. Entonces, es por eso importante siempre mantener un peso adecuado, lo vuelvo a repetir, durante el embarazo. Ya después que nació ese bebé, es importante fomentar la lactancia materna. La lactancia materna, no nada más para la mamá, sino también para el bebé. La leche materna cada vez se conoce más y más sobre ella y sobre sus bondades, y la lactancia materna tiene un agente protector contra la obesidad. O sea, el tipo de nutrientes que tiene la leche materna nos protege también contra la obesidad. Entonces, también cada vez que le damos pecho a nuestro bebé, le estamos dando, digamos, como esa vacuna contra la obesidad. Si nos vamos ya a los niños más grandes, es importante, como decía ahorita también, fomentar desde edades muy tempranas a la actividad física, a limitar tiempo detrás de las pantallas, a comer saludable, comer de todos los colores, de todos los tipos de alimento, que también ya hay muchos niños que son los picky eaters, que son de que comen de que, ay no, yo nada más quiero nuggets, por ejemplo, que así me han llegado muchos pacientes, de que es que nada más él come nuggets y de ahí no lo sacas. Entonces tenemos que ayudar a los niños se tardan hasta 11 veces en aceptar un alimento. Entonces, por ejemplo, si tú le das una vez un brócoli y no lo quiere, tienes que intentarlo 11 veces más hasta que te diga, bueno, lo voy a probar. Entonces, como que no bajar la guardia, uno de papá, si también tienes hijos pequeños, entonces es importante mantener paciencia y seguir fomentando y enseñando tipos de alimentos diferentes. Ya yéndonos más a los adultos, es pues lo que ya sabemos, ¿no? Comer de vegetales, comer frutas, comer granos enteros, comer semillas, las oleaginosas son buenísimas, las almendras, las nueces, las nueces de la India, los pistaches. Limitar el consumo de alcohol, también el alcohol tiene muchísimas calorías, entonces ese es otro buen tip. También el cigarro, aunque hay muchas personas que lo utilizan como para controlar el apetito, que es que es nada más como para entretenerse un ratito, pero eso también te puede generar problemas del sueño, problemas con tu metabolismo, y también te puede llevar a tener un peso no saludable. No que el cigarro tenga calorías, sino que por todo lo demás que genera el fumar, te puede llevar a un peso no saludable. El no dormir bien también es algo muy, muy importante, que te puede afectar. El descanso es el momento en el que nuestro cuerpo se repara. Entonces, para tener un metabolismo estable y que esté funcionando bien, es importante dormir. Y por último también el estrés, que este es un tema también de ahorita que está tremendísimo. Cuando estamos bajo una situación muy estresante, o si somos personas que vivimos con mucho estrés todos los días, tendemos a tener niveles de cortisol más elevados en la sangre, y eso afecta a nuestro cerebro hasta cierto punto que empezamos a tener problemas con el apetito. El cortisol aumenta el apetito, entonces, y aumenta el apetito por cosas no saludables, cosas muy azucaradas, cosas muy grasosas, porque el cortisol es una hormona que tenemos para en situaciones de estrés. Por ejemplo, si me voy a la prehistoria, o bueno, cuando éramos cavernícolas, uh-huh. El cortisol es una hormona que tenemos para cuando, por ejemplo, nos venía correteando, no sé, un búfalo, un animal, un oso, un animal de estos grandes. Entonces, ahí había una liberación grande de cortisol y podíamos salir corriendo. Entonces, si nosotros estamos teniendo estos niveles altos de estrés y de cortisol, nos genera más apetito por cosas azucaradas y cosas grasosas, porque es energía fácil, energía que podemos utilizar rápidamente para salir huyendo de ese búfalo. Entonces, es importante también, pues, aprender a controlar nuestro estrés, que aunque se dice muy fácil, es muy difícil. Pero bueno, hay muchísimas técnicas que podemos utilizar, como por ejemplo, los hobbies. A mis pacientes siempre les digo, ¿qué hobbies, qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta, no sé, escuchar música? Lo que sea, pero para que te ayude a regular tu estrés y tu preocupación.
Wow. No, ahorita nos acabas de dar en esta respuesta, pues, una lección así súper completa, la verdad. Yeah. Ya se tocaron un montón de puntos: la actividad física, la alimentación, los tips, razones, motivos, o sea,
los hobbies,
la lactancia. Tips muy importantes.
Bueno, es que es una enfermedad muy compleja, y son muchas, sí, cositas las que están ahí alrededor. Entonces, el chiste es como que ir aterrizando, ¿no? Una por una.
Claro. Claro. Y bueno, hablando de esto, que es una enfermedad compleja y a la vez así como muy, que ha proliferado mucho, seguramente hay algunos mitos o cuestiones que no estamos diciendo de manera correcta, normalmente de manera común, ¿no?, en las pláticas con respecto a la obesidad. ¿Hay alguno de estos problemas de comunicación con respecto a la obesidad que te gustaría decirnos? Es que dice mucho esto y no, o al revés, no dice nada de esto y fíjense.
Sí los hay. El primer mito que yo pondría así como más importante es el tema del peso ideal, porque esto es algo que me llegan a mí a la consulta de, oiga, nutrióloga, ¿y cuándo tengo que pesar? Pues esa es como que la pregunta del millón, ¿no?
Ajá.
Y ahí es donde tenemos que cambiarnos el chip del peso. Aquí lo más importante es el porcentaje de grasa. Entonces, por eso cuando vamos con algún especialista de la salud, o algún médico, nutriólogo, enfermero, que nos checa nuestro peso, casi siempre checan también el porcentaje de grasa, porque eso es lo que estamos hablando, del exceso de grasa acumulada. Entonces, es muy importante cambiarnos este chip. Yo siempre les platico a mis pacientes que cuando estaba en la escuela, me tocó evaluar de peso y talla al equipo de fútbol americano. Entonces, pues pesamos, medimos a los atletas, a las personas, a estos jugadores, y la mitad me salían con obesidad. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, son puro músculo, están bien fuertes, se ve que están delgados, pero pues están musculosos. ¿Por qué me salen que tiene? En los cálculos me salía que tenían obesidad. Y eso es porque el músculo pesa mucho también. Entonces, claro, por eso es importante no casarnos con la idea del peso, siempre buscar cuánto tenemos de porcentaje de grasa, conocer cuáles son el rango en el que debemos de estar, para tener un diagnóstico más certero. Nosotros como nutriólogos utilizamos el índice de masa corporal como para diagnosticar, pero es algo así como muy general. Entonces, siempre hay que ahondar un poquito más, acercarse a sus profesionistas de salud y, uh-huh, y checar su porcentaje de grasa. Esa sería una cosa. La otra cosa es combatir la obesidad comiendo menos, porque luego, por ejemplo, también hay personas que dicen, ay, es que sí, estoy un poquito pasado de peso, pues me quito el desayuno, me quito la cena y dejan de comer. Entonces hacen a lo mejor nada más una sola comida al día y es una comida llenísima de calorías, llenísima de azúcares, porque ya llegan a ese momento del día donde pues se quieren comer todo lo que se encuentre. Entonces aquí es muy importante enfocarnos que las dietas en donde se elimina todo un macronutriente, carbohidrato, grasa o proteína, no son lo más adecuado. ¿Por qué? Porque estamos metiendo en estrés a nuestro sistema, a nuestro cuerpo. Entonces, además que esto no es sostenible, no puedes tener toda la vida consumiendo pura proteína y pura grasa, por ejemplo, y nada de carbohidratos. Entonces, es importante también acercarse con algún profesionista, encontrar cuál es el tipo de alimentación más adecuado para ellos. No ver la dieta como un régimen o algo así como que chin, tiene que ser esto y no me puedo salir de aquí. Uno de nutriólogo sirve, o nuestra tarea es dar herramientas al paciente para que ellos tomen mejores decisiones a la hora de que se van a sentar a comer. Entonces, esa sería otra. Y la otra que también lo saca mucho de onda es que puede existir la obesidad con desnutrición. Y esto lo saca muchísimo de onda, que, ¿pero por qué? O sea, si tengo demasiado peso, ¿cómo voy a estar desnutrido? Y eso es un poquito de lo que ya les había platicado sobre las calorías negativas, que es cuando tenemos una obesidad porque estamos comiendo muy mal, porque estamos comiendo muchas calorías que no tienen nada de nutrientes. Entonces son personas que tienen, además de tener una obesidad, tienen signos de que están desnutridos de algún micronutriente, de alguna vitamina, de algún mineral. Son personas que se sienten muy cansadas, personas que tienen ojeras, personas que se les empieza a caer el cabello, que se les empiezan a romper las uñas. Entonces, pues también esto lo saca mucho de onda. Que coexistan estas dos enfermedades sí es algo bastante común. Y pues que debemos estar alertas.
Total. Wow, yo dije por ahí la palabra empoderamiento hace rato, que quería ver como estas herramientas, porque empezamos, claro, las estadísticas, las enfermedades, pero dije, van a venir por ahí las herramientas pues para hacer algo. Y la verdad es que me siento súper llena de herramientas, Elena, al escucharte. Y digo me siento porque a lo mejor yo puedo ahorita decir, pues estoy en mi peso ideal, que no lo sé, ¿verdad? Pero nadie me dice que no puedo tener factores de riesgo ante la obesidad. Y es algo que, como superviviente de cáncer, por supuesto que me voy a cuidar, ¿verdad? Y porque quiero estar bien física, mentalmente. Y hoy me siento al escucharte como con esas herramientas, ¿no? La importancia de moverme con intención, la importancia de tener un hobby. Si es leer, si es cocinar, pues voy a cocinar, por supuesto, algo saludable, tomar fotografía. En fin, me encanta hablar también de los mitos. Porque sí, como que pasan el chisme o las redes sociales nos dicen esto, y qué importante es acercarnos con expertos, con mentores, con coaches, con los profesionales de la salud, como en tu caso, y pues informarnos bien. Muchas gracias por todas estas herramientas. Vuelvo a decir, este tema no decidimos tocarlo por ¿cómo se puede decir? Como por una cuestión física de me voy a ver bien o me voy a ver mal. Va por vanidad. No quisimos tocar el tema de la obesidad por vanidad. Lo quisimos tocar porque sabemos que es clave para nuestra salud, que es una epidemia, pandemia. No se fija en edad, cultura, nivel social, educativo. Ahí está. Pero hoy nos vienes a decir que hay mucho que podemos hacer. Muchas gracias, Elena, por empoderarnos en este gran tema.
Ay, de nada, mucho gusto. Espero que todo haya quedado muy claro, y que sí, que terminen de escuchar este podcast y que se sientan empoderados y que se sientan pues con muchas ganas de hacer cambios en su vida, de hacer cambios poco a poco también, porque si queremos cambiar de la noche a la mañana, tampoco es tampoco es sostenible. Entonces mejor uno a uno, y así cada vez más cerca de una vida más sana.
Así es.
Padrísimo. Yo creo que esto, aparte de todo lo que dijo Aide, que coincido con ella, algo que me deja muy claro es la importancia de acercarnos a un profesional de la salud y que trabajemos en equipo, y que sepa cuáles son las metas, cuáles son las limitantes, cuáles son las situaciones alrededor de la persona, y entonces se haga un plan que sea sostenible y que sea el más adecuado para llegar a estos niveles que sean saludables, ¿no? Entonces, La verdad es que muchas gracias, Elena, nos diste muchas herramientas, ideas, tips, y seguramente alguien va a sacar buenas ideas de este episodio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de supervivir y sumar más bienestar. No se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.